Y nos vamos a los sonidos de la ciencia, que también tiene que ver con la música, ¿eh? Sonidos de la ciencia, hoy con Bartolo Luque. Buenos días, Bartolo.
Buenos días, Pepa.
¿Cómo estás? Habéis titulado hoy la sección, Fernando y tú, El secreto de Stradivarius. O sea, que he imaginado que hablaríamos de música.
Sí, este fin de semana parece que estamos especialmente musicales, ¿no?
Sí, muy musicales.
Por cierto, Stradivarius es con V. Bueno, igual sí. Le sirve también como título.
Bueno,
para
a ver si lo voy a decir a los chicos de vocal, a ver si quieren ponerle una V ahí también, ¿eh?
Bueno,
oye, seguro que estaba pensando que su reputación como instrumento musical es tal que la palabra Stradivarius ya se ha convertido en algo más, ¿no? Es un sinónimo de excelencia.
Seguro que todos nuestros escuchantes han oído alguna vez hablar de un Stradivarius. No quedan muchos, ¿eh? No quedan más de unos 600 Stradivarius genuinos en el mundo. Y además sus precios son exorbitados. En 1998, por ejemplo, se llegó a pagar $1,600,000 por uno de ellos.
Bueno, creo que la colección más importante se encuentra en el Palacio Real de Madrid.
Efectivamente, son dos violines, dos chelos y una viola, creo.
O sea que los Stradivarius no son solamente violines, ¿eh?
No, en general se tratan de instrumentos de cuerda construidos por algún miembro de la legendaria familia Stradivari. Yeah. Ocurre que son especialmente famosos los violines de Antonio Stradivari, el miembro más reputado de la familia de luthiers. El maestro artesano realizó sus trabajos a caballo de los siglos XVII y XVIII, en la ciudad italiana de Cremona, al sur de Milán.
Hace unos 300 años, y por lo que tengo entendido, nadie ha podido construir violines como los de Antonio Stradivari.
Hasta la ciencia se ha interesado en ellos, y a eso vamos. En los últimos 25 años se han escrito docenas de artículos científicos donde se analiza y somete a escrutinio técnico cada una de sus partes, intentando explicar sin éxito el porqué de la singularidad de los instrumentos de Stradivari.
Ajá.
Cuando el maestro murió en 1737, desapareció para siempre su inefable secreto.
¿Y nadie ha sido capaz de descubrirlo?
El bioquímico Joseph Nagibari, profesor recientemente retirado de la Universidad de Texas, asegura haberlo desvelado.
A ver.
Para demostrarlo, el famoso violinista Dalibor Karvai interpretó cuatro brevísimas piezas delante de un auditorio de 600 jueces. Detrás de una mampara, Karvai tocó cada pieza con dos violines diferentes. Uno de ellos era un Stradivarius y el otro una imitación fabricada por Nagibari. Y vamos a poner un ejemplo.
Vamos a escucharlo. Aquí está el primero. Bueno, y vamos a ver cómo sonaba el segundo violín, ¿te parece? Bueno, ¿han podido ustedes distinguirlos? Yo, desde luego, no. ¿Pudieron distinguirlos los jueces?
Bueno, los jueces valoraban la cualidad del tono y la proyección en una escala de 10 puntos. Bueno, en promedio sus valoraciones para uno y otro violín fueron equivalentes al haber decidido al azar, o sea que realmente no pudieron distinguirlo.
Así que Nagibari parece haber descubierto el secreto de Stradivarius.
Según Nagibari, el secreto no pasó de Antonio Stradivari ni siquiera a sus propios hijos, porque probablemente ni el viejo maestro había sido consciente del mismo.
Vamos a ver, cuéntanos, ¿qué significa eso?
Nagibari trabajó a lo largo de su vida profesional en cuestiones relacionadas con los ácidos nucleicos y con el cáncer. Aunque realmente su amor secreto había sido la música, y más concretamente los violines. En la década de los 60 hizo un largo viaje por el norte de Italia, y allí descubrió que las maderas utilizadas para la construcción de violines en la época de Stradivarius bajaban flotando por el río y se almacenaban durante largos periodos de tiempo en la bahía de Venecia.
¿Y mojar la madera es el secreto?
Casualmente, sumergir la madera, que posteriormente será utilizada para fabricar instrumentos musicales, y sumergirla en agua durante largos periodos de tiempo, parece que le concede propiedades acústicas excelentes. Y así lo probó Nagibari, aunque el resultado no se aproximaba ni de lejos a los violines de Antonio Stradivari.
O sea que faltaba algo más, ¿no? Faltaba algún elemento.
Efectivamente. Nagibari en su viaje también se percató de que los objetos de madera del siglo XVIII que se exponían en los museos presentaban con frecuencia los estragos de la carcoma.
Imagino que un aspecto de queso suizo.
Exacto. Con la notable excepción de, mira por dónde, los museos de Cremona y Venecia, que no mostraban secuelas, o por lo menos no tan graves.
Ya, o sea, ¿habían permanecido allí los objetos de madera al margen de la plaga?
Tal vez en Cremona, la ciudad de Stradivari, se había utilizado algún tipo de protector para la madera.
Ah, y probablemente Stradivari lo habría utilizado también en sus violines.
Ahí está. Nagibari comenzó a probar con distintas sustancias. Un posible protector pudo ser el bórax. Una sal blanca compuesta de ácido bórico, sosa y agua, que se conocía desde la antigüedad y se utilizaba para ese menester. Nadie Bari conocía bien las propiedades del bórax como buen bioquímico y sabía que además de protector era capaz de cementar materiales de muy diversa índole.
¿Y eso tendría efecto sobre el sonido de los violines, por ejemplo?
Bueno, el bórax rellenaría los poros de la madera, especialmente abierto por la larga permanencia en el agua, haciéndola mucho más dura, con un profundo efecto sobre sus propiedades acústicas. Y efectivamente eso ocurre. Los violines de Nagy Bari, tratados con bórax, exhiben ese brillo y resonancia que caracteriza a los Stradivarius.
O sea, es sorprendente, porque entonces no fue la divina mano de Stradivari, sino un accidente en el que se mezclan insectos y química el responsable del prodigioso sonido de sus legendarios instrumentos.
Sí, parece una historia policíaca científica, ¿verdad?
Pues sí, pues sí.
Después de 50 años, la plaga de carcoma en el norte de Italia tocó a su fin. Más adelante, no se volvió a utilizar esa vieja fórmula química para la carcoma, y el secreto de Antonio Stradivari desapareció para siempre.
¿Hasta hoy?
Volvamos a comprobar de nuevo si Nagy Bari acertó con estos dos violines.
Mira, bien, vamos a escuchar el primero. Venga. Bueno, y ahora vamos a escuchar cómo suena el segundo. La verdad, Bartolo, yo soy incapaz de distinguirlos,
sí,
¿eh?
¿Cuál es el Stradivarius y cuál es el Nagyvarius,
pues,
no?
Ni idea. Bartolo Luque, muchísimas gracias. Un besito que te mando desde Zaragoza.
Un fuerte abrazo.
Gracias.